Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Atléticos de Oakland. Ya les voy a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letras mayores.
Mira qué gritón, qué bárbaro. Detrás de los controles, en la esquina caliente, no estoy seguro si hoy es Otón Madariaga o el otro Carrillo.
Bueno, cualquiera de los dos nacieron en Pinal del Río.
Efraín García Carrillo, muy bien. De cualquier manera, un abrazo para que esté detrás de los controles. Me acompañan vía telefónica. Bueno, ya lo escucharon porque no, él siempre está metiendo la cucharota. Desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar con usted. Y hoy tengo la noticia, como te tengo, tú estás dando las series mundiales, los cubanos que han ganado sortija en series mundiales. Y yo voy a presentar a este señor que está por teléfono también, que le da de Fomento, y ahí hay un pelotero que ganó sortija de Fomento, Rafael García Toledo.
Yo no estoy aquí, esto es un disco.
No, tú sabes, sí, Rafael, que
un anillo de serie mundial.
Sí.
Eso es lo que yo entendí.
Sí. No, tú sabes, Rafael, que el caso de Kendy Morales es una cosa divina, lo que le pasó a ese muchacho. Al principio se fajó y jugó 10 años en Grandes Ligas, ya se retiró, pero es de Fomento donde tú naciste.
Bueno, yo no nací en Fomento nunca, ni viví en Fomento.
Guajiro, te falta presentar a otra persona más. ¿Aló?
No, buenas noches. No, no. Que todo esté en calma.
De aquí. No, es que lo que pasa es que aquí no entra. La comunicación no entra aquí desde la 27 Avenida y la 8.
De Chambas y Bejucal.
Exactamente, del pueblo de Bejucal.
Sí, señor. Ahí.
Listo aquí para. Todavía no está seguro cómo es que tú te llamas.
En cualquier momento le íbamos a Orlando Peña.
Te viraste para primera y le metiste la pelota a una vieja que está en la primera fila, porque la primera base estaba mirando los salajes.
Exactamente.
Usted te ríe, Champi, pero el primer mes que tú estuviste con nosotros, antes de que tú entraras al estudio, él decía, oye, estará hoy el Chumbo, Chambo, Champi. De todos los días te decía un nombre distinto.
Correcto.
Por supuesto, Champi.
Pero bueno, aquí listo. Que esto, oye, hay muchas noticias, muchas noticias.
No, especialmente con la que ya ayer habíamos dado una primicia. Pero sí. Hoy vamos a dar la noticia en seco. Damas y caballeros, vamos a comenzar hoy con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Muy bien. Tal y como les habíamos anticipado, el Comité Olímpico Internacional se había dado una fecha tope de 4 semanas para tomar una decisión, pero le tomó solamente 48 horas cancelar, definitivamente aplazar, posponer, como lo quieran decir, los Juegos Olímpicos de verano. Y para explicar esto mejor que nadie, aquí está Rafael García Toledo.
Gracias, Pepe. Bueno, en realidad no tenían con quién hacerlo ya, esa es la realidad. Okay, podrán decir todas las cosas, que mira, que nos preocupamos por el prójimo, no tenían nadie. Varios de los grandes países y que son siempre emblemáticos en los Juegos Olímpicos han dicho que no iban, punto. Okay, así que no creo que... el Comité Olímpico de Estados Unidos el día anterior dijo que no iba. Entonces, los rusos no pueden ir por tramposo, están vedados. Entonces, si no van los rusos por sinvergüenza y no van los americanos para cuidar a sus atletas, no va Canadá, ¿ok? Esto, y no va Noruega, ¿ok? Entonces, ya de entrada, esos cuatro países dijeron, nosotros no vamos, punto, ¿ok? Ahora, federaciones enteras, ¿ok? La Federación de Atletismo, yo le dije, cuando habla, le dije sobre el Comité Olímpico, cuando habla este hombre de Canadá, que acabamos de decir,
Tom.
Sí, ahorita me acuerdo, es la edad, tú sabes, porque se lo conozco, yo hasta he jugado golf con el tipo, es tan malo como
Dick
yo.
Pound, tú dices Dick Pound.
Sí, Dick Pound, sí. Ok, habla Dick Pound, o cuando habla Sebastián Coe, la gente lo oye, ¿por qué? Porque Dick Pound es uno de los digo, más poderosos del Comité Olímpico, y Sebastián Coe es el presidente de la Federación de Atletismo Mundial, ¿ok? Simplemente dicen atletismo, no hay juego. Y él dijo que no iba a ir, que había que proteger los atletas. Lo dijo muy elegantemente. Yo no creo que podamos poner en riesgo a nuestros atletas yéndose juego. Yo creo que lo más prudente es posponer los juegos, ¿ok?
Ya, lo que dijo es, habló. Muy bien dicho.
Sí, habló San Pedro, vamos a decir. O sea que ya yo no tenía con qué hacerlo. Okay, con tal de que no se le caiga el negocio, estiró esto lo más posible y se demoraron demasiado en algo que lo vimos llegar entre ellos nosotros desde hace rato. Estuvimos hablando todos nosotros de que esto no iba a caminar y se iba. Ahora lo que están viendo es cuándo es que piensan hacerlo, okay. Y vinieron primero como natural al Comité Olímpico, que ellos en 6 meses y eso se lo destaparon la boca. Oye, no. 6 meses no podemos hacer, no sabemos si en 6 meses salimos de este problema, okay. Y los mismos japoneses dijeron, espera un momentico, si yo suspendo todo el andamiaje que tengo, en 6 meses yo no lo puedo hacer de nuevo. Si me dicen en 3 meses, sí, vamos a hacerlo de nuevo, no sé si lo vamos a hacer. Entonces, aparentemente, la fecha mínima es en un año. Naturalmente, eso va a tirar todos los itinerarios que hemos hablado en estos días, lo va a tirar a la basura, y hay que adaptarse, porque evidentemente los Juegos Olímpicos es lo más importante en deporte en el mundo, ¿okay? Porque es multideporte, ¿okay? El que más ven son es el Mundial de Fútbol, eso está claro, pero el único evento que tiene prácticamente 20 y pico deportes, ¿okay? A nivel mundial, son los Juegos Olímpicos, y es la tradición, además, es lo más viejo que hay. Entonces, hay que ponerse todo el mundo de acuerdo con ellos. Eso quiere decir que ese escalón que hablamos nosotros, de los atletas que van primero uno, después el otro, a 4 años, están los Juegos Olímpicos, se rompió. ¿Okay?
Correcto.
Esos muchachos van a ir medio pasmados, como decimos los guairos, ¿okay? A medio hacer. Y en este momento se quedaron, que eso es lo peor que les puedo hacer, en la cúspide. Ellos se entrenaron, muchos de ellos, para competir por última vez. Eso es una cosa que hay que pensar. Que dijeron, bueno, este es mi último chance para ir a los Juegos Olímpicos, el próximo en 4 años. Y echaron el resto y estaban listos, como dicen, afinaditos como un gallo, para ir a competir. Y dijeron, echaron un cubo de agua fría y le dijeron, no vas a competir. ¿Okay? Entonces, ese individuo, vaya, ya no sé físicamente qué le pasará, si tendrá tiempo. No,
Rafael, tú sabes lo que va a pasar. Esos son dentro de unos años, vamos a ver la historia en la televisión o en el cine de una película, fulano de tal, lo que pudo haber sido, fulano de tal, y se convertirán en figuras de lo que pudo haber sido.
De lo que pudo haber sido. Bueno, yo tengo una serie de titulares, algunos esto lo ha hecho fuera, porque el primero que tengo es que Canadá dice que no va a ir, pero ya eso lo dije, y ya no tiene que ir ya, ¿okay? Los australianos, que son una gente muy organizada, tanto de ellos están en 8 Juegos Olímpicos, y el más organizado que ha estado fue el de Sydney, ¿okay? En el año 2000. Los australianos ya están entrenando pensando en el 21, paran la máquina, vamos a empezar entrenando para el 21. Dice que hace 2 semanas que ya están, cambiaron su sistema, como dice, bajaron la velocidad, ¿okay? Para irse adaptando a estar normal y empezar después pensando en un año, ¿ok? Eso se adelantaron, porque sabe lo que todo el mundo sabía, pero estos han puesto cosas, ¿ok? Sí. Esto, y aquí lo que pasa es que el Comité Olímpico y el gobierno se pusieron de acuerdo, se puso de acuerdo el Comité Olímpico con el primer ministro de que habían a suspenderlo. El primer ministro sabe que eso es una crisis económica doble en este momento para Japón. El palo que le han dado a Japón, número uno, tiene el problema económico que vamos a tener todos y que estamos teniendo todos.
Okay.
Y que no tiene que ver ni con la política ni con nada. Tiene que ver con que la economía entera está parada y eso va a dejar su cosa. Eso le pasa a Japón. Pero arriba de eso, tiene el hecho de que lo que ha invertido no va a tener manera de recuperarlo y tiene que sentarse a esperar y volver a gastarse una de ese dinero, gran parte se pierde, hay que volver a invertirlo, okay. O sea que han sumido a Japón en una crisis económica, de eso no hay duda, y este hombre que es su primer ministro está luchando hasta última hora, okay. Ahora hay una cosa, ¿qué van a hacer con Antorcha? Que ya salió, llegó a Japón, va a hacer cosas, vuelven a encenderla en Olimpia, en Grecia, con las mujeres vestidas de diosa, el cristalito para que se encienda la antorcha, volver a pasar, el próximo presidente de Grecia viene a esto, y vuelve a empezar la cosa. O dicen, o van a hacer una raya en la serie hasta que llegue la antorcha. De aquí bueno, para adelante la vamos a correr cuando volvamos a hacer los juegos. Okay. Eso no se sabe, es un chiste, pero es parte de las cosas que hay. Okay. Y entonces vienen la secuela de lo que está pasando. El campeón olímpico australiano de natación Van der Broek dijo que le habían diagnosticado que era positivo, y así hay muchos, ¿no? Y uno, esto lo dije el otro día, ¿por qué es que las llamadas celebridades, los artistas, los atletas, los millonarios, hay tantos que dan positivos? Pues señores, esos son los que se están chequeando. Tenemos, como me dijo mi médico, hay que decirlo, aunque luzca un poco violento, estamos rodeados por miles de casos positivos alrededor, pero ni ellos lo saben ni nosotros tampoco, ¿okay? Porque aquí no se prueba a la gente. En Italia que empezaron tarde, pues se empezaron tarde y le está costando miles de muertos, ¿okay? Es obligatorio, todo el mundo tiene que hacerlo y el Estado lo paga. Amárrese el cinturón porque hay que pagarlo, pero el Estado tiene que pagarlo.
Bueno, no sé si hay 65 millones en este momento de pruebas en Italia para 65 millones de italianos. Eso es imposible, Rafael.
¿Cómo?
Que de aquí, de un día para otro, tú tengas 350 millones de pruebas.
No, de un día para otro no ha hecho. Ellos están probando un poco más de 10.000 diarios desde hace semanas ya. Y así yo lo dije también. Cuando dije eso, Estados Unidos todavía no tenía 10.000 en todo el país. Y los italianos y los coreanos del sur estaban haciéndole pruebas a más de 10.000 diarios. Es imposible. Con 65 italianos es probable que se quede una cantidad tremenda, ¿no? Pero, y van por capa, como una gente con cierta inteligencia hace, okay, van por capa. Los que son más vulnerables van primero a ver si tiene, son los más chances que tiene. O naturalmente, el último chance que tiene es el tipo que está en su casa, que es joven, que está enfermo, ni nada de eso, ese tiene menos chance, okay, y ese es el último que dejan para eso, okay. Pero si sí lo están haciendo lo que se puede, matemática y físicamente.
Muy bien. Tenemos mucho de qué hablar, Chambi. Yo estoy seguro que Chambi quiere pasar, al menos que tenga algo que decir sobre las Olimpiadas.
No, ¿verdad? Sobre las Olimpiadas. Lo único que quería decir sobre las Olimpiadas, que el movimiento de natación, o sea, la natación americana, sí hacía dos semanas que había planeado para dentro de 18 meses. Y lo que han hecho, y ahora todo el mundo lo está tomando como modelo, han movido el calendario y han dicho, bueno, ahora vamos a tener que hacer los ejercicios de esta manera. Así que ya la natación americana ya estaba en camino para ver qué es lo que podían hacer, cómo cambiar las pruebas.
Yo quería preguntarle una cosa a Rafael, porque los fanáticos, Rafael, ya es oficial que un año completo va a ser suspendido.
Sí. Cuando tú estabas ahí mirando por la ventana y lo estabas diciendo. Mira, sí, ya es oficial, un año no, está suspendido. No se sabe si es un año o es más, no sabe hasta cuándo, pero está suspendido. No está aplazado así nada más. No lo van
a... ¡Qué barbaridad! Okay, no.
Ya en el ya 2020 no va a estar.
No va a estar.
Así es. Damas y caballeros, hay muchas noticias en el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El serpentinero derecho de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, tendrá que someterse a una reconstrucción de ligamento colateral, así lo informó la cadena ESPN. En su carrera con los Mets ha ganado 47, ha perdido 30, efectividad 3.31 en 119 prestaciones. Se va a perder mínimo 15 meses, caballeros.
Uh-huh. Sí, porque un tomillón es difícil, no es un tomillón fácil. Bueno, es un tomillón fácil, pero en el caso de él, viene sobre el codo. Tengo entendido que es sobre, una de las partes que ataca fue el codo.
Sí.
Y ahí es más difícil, o sea, no es un tomillón normal de que quitan de un lado y ponen en el otro. Aquí tienen que hacer otras indagaciones más.
Sí, y le dicen Tommy John a todos, pero en realidad el Tommy John es el del codo, porque es el original y es el que Pepe explica con palabras técnicas cada vez que lo dice, es la única vez que oigo que lo digan como se llama de verdad, pero se dice Tommy John, pero cuando es en el hombro le dicen Tommy John también.
Tommy.
Y cuando es en la muñeca, Tommy John también, pero no, el del codo. El del codo.
Me gusta distinguir entre reconstrucción del ligamento colateral y reconstrucción de la coyuntura del hombro. ¿Me entiendes?
Sí. No, y pues hay un ligamento en el hombro también, pero no se le llama, no tiene el nombre de codo y ni el de la muñeca. La muñeca también sustituye. Tommy John significa un injerto, que te sacan un ligamento de un lado y te lo ponen en el que está roto y te lo empatan ahí y hay que esperar que se suelte, ¿okay? Como un cordón de electricidad que tú necesitas conectar, le cortas un pedazo que está malo, le traes otro pedazo, se lo empata, pero hay que esperar que eso funcione, ¿okay? La electricidad la puedes poner mañana y no hay problema, pero el ligamento humano necesita tiempo de regenerarse, ¿okay? Pero es eso, es un injerto de ligamento sustituyendo el que está malo, roto o está simplemente rasgado a un punto que se va a romper, ¿okay? Y entonces pues lo cambia, eso es lo que hay, en donde quiera que sea. Entonces le dicen 2 millones a todos, porque
correcto,
sería complicadísimo.
Bueno, se une Syndergaard a Severino y a Criseo. O sea, parece que ya se han puesto de moda los tomillones.
Hay un pitcher de los Padres de San Diego también, un pitcher, creo que anteayer dijeron que también, un relevista, que también iba a tener que someterse a la operación, un relevista de los Padres.
Así no, esto está puesto. Esto está puesto que Tommy John está celoso.
Sí. Y bueno, es un gesto muy bonito. Los Piratas de Pittsburgh se juntaron entre todos y están comprando 400 pizzas grandes para varios hospitales en el oeste de Pensilvania. Esto es para darle de comer a los médicos y a los enfermeros que están curando a la gente del coronavirus. Y dije que es un gesto muy bonito porque yo no estoy seguro, aunque me han dicho que no es de una pizzería cualquiera donde vienen estas pizzas. Es una pizzería que ellos han designado como la más segura que hay para hacer 400 pizzas y llevar. Pero yo no estoy seguro si yo fuera un médico o un enfermero que si yo quisiera comer una pizza en este momento de un restaurante.
Yo te iba a decir eso. Mira, esto lo he hablado yo con Pepe muchas veces. A mí me dieron una lista hace tiempo, cuando me iba a hacer el trasplante, que nunca se hizo, una lista, y me dieron, porque esto es para siempre, de las comidas que no podía comer. Entonces, la primera en la lista dice comida china. General, la comida china
increíble,
americana.
Increíble.
La americana. La comida china de China es la mejor del mundo. Ahora, la que hacen ahí porque vegetales, a no ser que te vuelva loco. La segunda es pizza. la visa no está vedada para mí, okay. Entonces yo me imagino un tipo tenga algún problema convaleciente, yo creo que eso funciona para los enfermeros y todas esas cosas, que es fácil que coman en el medio del trabajo, que son uno de los héroes que hay aquí, bueno, está claro, en todas partes del mundo, el personal médico que está enfrentando y jugándose. Y hay tercera gente que no se habla tanto de ellos, los empleados de los comercios que todavía están atendiendo al público.
Sí. Okay.
Entonces, si van a público, verán que no los dejan ponerse máscara para que la gente, ya yo le escribí carta, mi mujer también a Publix, okay, abochornándolo. Tú vas a Publix, te lo digo allá, porque que si oiga aquí esto, por donde sea, lo digan. Vas a Publix y todos los cajeras, nadie tiene máscara, y cuando pregunto porque ustedes están desprotegidas, dice, es que no nos vean porque piensa que los clientes van a coger miedo si no ven con la máscara. O sea, que vengan los clientes, no importa que se muera la gente.
Oh, wow. Caballeros, ¿alguna otra nota relacionada con el béisbol de las Grandes Ligas? Guajiro Peña, ¿tienes algo ahí de la pelota?
Bueno, yo no tengo nada que hablar de la pelota. Lo que estoy es triste porque no hay pelota, ¿sabes? Y si yo no hay pelota, no puedo dormir tranquilo. Pero lo que sí estoy pensando es que, hablando de la cosa que estaba hablando Rafael de la Olimpiada, pudiera ser que si el virus se sigue, no haya béisbol tampoco. ¿Qué te parece? Porque bueno, no se ha controlado. Así que estoy erizado.
Erizado.
Así que
mira,
la callito dispara.
Tiene una cuanta papeleta de la rifa para que no haya temporada, ¿sabes?
Bueno, una cosa interesante, y la verdad que no he estado por mencionarlo y no lo he mencionado. Y cuando uno ve todo el problema este, hay una organización que es, es una asociación, es parte de la Asociación Amateur Americana, lo que se llama la NCAA, pero ellos son una liga, una de las tantas conferencias, y es la conferencia donde está la Universidad de Miami, que es la Universidad del Atlántico, la ACC. Ellos fueron los primeros en reaccionar, y cuando la NCAA dijo de que no iba a haber el campeonato de baloncesto colegial, en ese momento la ACC suspendió todas las actividades deportivas por el año. Inclusive yo fui uno de los que dije, Concho, estamos en marzo y esos muchachos que juegan están en el equipo de pelota, esos muchachos que están en el equipo de tenis, ya no pueden practicar más. Y mira, sin embargo, aparentemente han sido los únicos que estaban correctos, porque ellos desde ese momento dijeron, aunque la NCAA diga que hay que jugar, nosotros estamos suspendiendo todas las actividades. Claro, las universidades se pusieron bravas y todo, pero bueno, esa fue la decisión que tomaron. Y hoy salió la decisión de una muchacha que fue la Estela Somarriba, que es la campeona del tenis colegial, que es española, y le dijeron que sí, ella va a regresar el año que viene porque le están dando un año más de elegibilidad. Pero la muchacha en este momento dice que no tiene cabeza para pensar, ya que su familia está en España y creo que varios miembros tienen el virus. Y ella dice que no sabe qué va a hacer, si se va a quedar en la universidad o si se va a ir profesionalmente. Pero hay que aplaudir a la ACC, que en ese momento hizo la decisión que yo no pensaba que fuera a haber. Yo no pensé que iban a tomar ese tipo de decisión. Pero bueno, lo hicieron. Señores, aquí, en este momento, hay una cosa interesante que va a hacer los Marlins, y es que van a empezar a transmitir sus clásicos dos veces a la semana. Mi pregunta tan sarcástica es, yo no sabía que existían tantos clásicos aquí en Miami.
Tendremos 4 o 5, pero no para dos por semana durante 8 semanas.
Exactamente. Y la única noticia que ha salido de ahí del estadio es que van a usar el estadio, o sea, la localidad del estadio, no el estadio, para las pruebas del virus, del coronavirus este.
Pero ahí iba yo, con el sistema de correos que existe en este país, ¿por qué vas a exponer a que vayan 20,000 personas a un estadio de béisbol cuando te podrían mandar a la casa, la prueba te la haces tú y la mandas de vuelta?
Sí, porque tienen miedo de que, dicen que tienen miedo de que las personas no se la hagan.
No, que tengan miedo de ser positivo y prefieren
ser positivo o exactamente, o que
tengo más miedo, yo tengo más miedo en ir a Downtown Miami con un estadio con 15,000 personas para hacerme una prueba.
Sí, pero eso eres tú.
Bueno, desgraciadamente
en el mundo piensa, no todo el mundo piensa así.
Okay, perdón, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hacerse la prueba en la casa?
Nosotros preferimos lo mismo que tú.
Sin duda.
Preferimos lo mismo que tú, Pepe, pero hay una parte de la población que no piensa así, desgraciadamente, eso es así.
Pero yo creo que la mayoría de la gente, incluyendo ustedes tres, piensan como yo.
Sí, naturalmente, pero nosotros somos cuatro, tú sabes.
No. Pepe, yo voy a decir un dicho que no sé quién, sé que es famoso y alguien lo dijo. Pepe, creo que estás sobreestimando a muchas personas.
Exactamente.
creo que estás sobreestimando a muchas personas.
Sí,
yo creo
no
que es persona que
caballeros, rapidito, tienen ahí algo de baloncesto, rapidito, porque en dos semanas sí iban a comenzar los playoffs.
Bueno, hay un alguito de baloncesto. Mira, Stan Van Gundy, que es un hombre que fue coach aquí del equipo de Miami Heat hasta que empezó a ganar el equipo, y el presidente dijo que él necesitaba pasar más tiempo para su familia y lo sacó con otra serie de cosas. Bueno, él estaba con los Pistones de Detroit, él dejó los Pistones de Detroit, y en este momento le dijeron que si había rumores de que él iba para los Knicks. Él dijo que los Knicks no le interesan en lo más mínimo, así mismo. Dice, además hay una historia familiar. Ustedes saben que el hermano de él, Jeff Van Gundy, estuvo 12 uh-huh. años con los Knicks, entre ellos 7 como el coach, y llevó al equipo en el 1999 a los finales de NBA y cayó frente a las Spurs de San Antonio. Pero él dice que no, pero dijo al mismo tiempo, a mí el que me interesa son los Nets. Me parece que es una cosa bastante directa, los Nets. Lo que interesa son los Nets, un equipo mucho mejor organizado, es el mejor de los dos trabajos, ¿ok? Él está trabajando de analista en ESPN, como ustedes lo han visto.
Claro.
Y él dice que no le interesan los Knicks, lo dijo, y yo estoy leyendo, pero parece que el comentario fue un poquito... por lo menos la forma que lo dijo, no quiero tener nada que ver con esa gente.
Rafael, el problema es que en el trabajo más difícil en este momento en la NBA se ha convertido de los Knicks por la administración. Recordemos que ese señor es dueño del bate, la pelota y el guante.
Exactamente.
Es el dueño del estadio, es el dueño de los Knicks, es el dueño del Madison Square Garden. O sea, es el dueño de todo, y el hombre tiene un carácter que dicen que un día viene muy buena y al otro día viene y te dice, no puedes venir con zapatos rojos porque sí tienes que venir. Y entonces no pueden llevar ahí jugadores, no pueden atraer jugadores. Y recordemos que la familia Van Gundy es una familia bastante reconocida en el ámbito basquetbolístico de la ciudad de Nueva York, empezando por su padre. Sí. O sea, su padre es una figura muy, muy, muy grande. Y si hay alguien que conoce esa ciudad, son esos dos muchachos. Al mismo tiempo, a su hermano, cuando lo despidieron en muy malos términos.
No, aquello fue feo.
Fue bien feo. Y su hermano, el cual, es una cosa, Van Gundy, este que estamos hablando, que siempre me confundo, este es Stan, es un gran fanático de la pelota, pero un gran fanático
de
la pelota.
Amigo de Freddy González.
Correctamente.
Íntimo amigo de Freddy González.
Damas y caballeros, cuando regresemos en la segunda media hora, Orlando Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí por esta, tu emisora favorita. Bueno, Arturo Sin Guantes, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Bueno, pues hoy tengo los cubanos y cubanos latinoamericanos que han tenido la suerte de conseguir una sortija de serie mundial. Y vamos a empezar porque los últimos que lo han hecho se llama Aroldo Chapman, Soler, Aire Horner de Kansas City y Julito Martínez y el señor Gurriel con el escándalo de la ceñita. Pero bueno, la cantidad de peloteros con sangre cubana es bastante larga. Y vamos a pasar, porque de todo esto han sido pasó suerte que uno fuera a llegar a, y ganar una serie mundial. Vamos a seguir con el grupo este, vamos a empezar con el caso de Orlando el Duque Hernández, que vino aquí ya viejito y se ganó cuatro sortijas en los 28, 99, 2000, con los Yankees, con el equipo de las Medias Blancas en el 2005. También podemos decir que Bel Campanari, ese gran pelotero que nació allá en Matanzas, ganó tres series mundiales, 72, 73 y 74, con el equipo de Oakland. Y Anastasio Tani Pérez, de allá de Florida, Camagüey, este muchachito que todo el mundo quiere, ganó con el Cincinnati en el año 75, 76 y 90. Pero bueno, vamos a seguir con el grupo. Rafael Noble, ya veterano con los Gigantes antes de irse para la costa en el año 51. El Mundo Amoró ganó con los Dodgers en el 55. Miguel Cuella de Santa Clara con el año 70 con los Orioles de Baltimore. Y Marcelino López en el año 70 también con los Orioles. Jackie Hernández nació allá en Perico, Matanzas, con los Piratas de Pittsburgh en el año 71. Y Bárbaro Garvey, nacido en Santiago de Cuba, con el equipo de Detroit en el año 84. Por otro lado, Iván Hernández nació en Villa Clara, con los Florida Marlins en el 97. Leo Posada, Jorge Posada, este muchachito, nació en Puerto Rico, pero hijo de cubano legítimo, con los Yankees en los 98, 99, 2000 y el 2009. Mike Lowa también nació en Puerto Rico, hijo de cubanito. Así que nació con se la llevó con la Florida Marlins y con el equipo de Boston en el 3 y en el 7. Por otro lado, José Contreras de Pinal del Río con la Media Blanca de Chicago y Kendrick Morales de Fomento con el equipo de Kansas City en el año 15. Pero hay muchas cosas que hay que analizar, que los últimos que han ganado, y tengo que mencionarlo porque en la lista que yo tenía no aparecía. Harley, el Kansas City, y Juanito Martínez con el Boston, y Gurriel en el escándalo de 17, cogió una sortija. Pero hay otros que aunque perdieron, ellos recibieron sortija. Y vamos a participar con Zoilo Versalles, Hilario Valdespino, Tony Oliva y Camilo Pascual en el 65 con Minnesota, Leonardo Cárdenas en el 61 con el Cincinnati, señor doctor, José Tatabula en el 67 con el Boston, Willy Miranda en el 54 con los Yankees de Nueva York, Luis Tian en el 75 no perdió, pero oiga, me ganó dos juegos y no pudo ganarle al equipo de Cincinnati. Luis González en el 1 con Arizona. Y también dejé para última hora algo importante. De este grupo, en el año 19, Adolfo Luque con el Cincinnati en el año 19 ganó la primer sortija. Y el otro, el señor Miguel Ángel González, en el año 1928, con los Cubs de Chicago. Después de tantos años, no habían ganado, y Miguel Ángel González, una de las instituciones de nuestro béisbol, señor. Y quería mencionar, para terminar y poner darle tiempo a Rafael y a Suavecito, decir algo suave, Suavecito. Los Yankees de Nueva York, en el año 1923, pusieron el tercer deck, que le costó 2,500,000. Y ¿saben lo que pasó ese día? Abrieron la temporada y había 72,000 fanáticos para ver a Baby Ruth batear el primer jonrón en ese estadio. Eso es historia. Pero ahí no pasa todo. Los Yankees de Nueva York son primero en todo, pero en esto fallaron. En el año 1929 iban a jugar contra el equipo de Kansas City. Y se suspendió el juego porque, oigan esto, llovió. Y Cleveland jugó ese día y le pusieron número a los uniformes. Pero al día siguiente, el equipo de los Yankees le puso número según venían a batear. Y aquí va la noticia. Cobb, el primero, jugando. El segundo, el señor Kenny. El tercero, Baby Ruth. El cuarto, Lou Gehrig. Bob Mausel. Last, Tony Lucero, el número 6. Leo Durocher, el 7. Johnny Grabowski, el 8. Benny Bernou, el 9. Y Bill Dickey, que usó varias veces y está retirado, el único que tiene retirado el número 8, el señor Dickey, el 8. Y esa fue historia, que los Yankees, por primera vez, no son primeros, los indios de Cleveland le ganaron. Pero el que llovió el día que ellos iban a usar los números, y el Cleveland le dio alante. Así que la callito, buena suerte y que la pase bien, ¿ok?
Muchísimas gracias, Guajiro Peña, y espero que, Suavecito, estás escuchando, porque ahora viene la sección favorita de Pinal del Río, okay, y de Puerto Padre. Ahora sí, Champi, puede desmentir todo lo que dijo Guajiro.
No. Primero, Luis González entró como ganador, pero a él se le olvida, probablemente el mejor pelotero cubano que juega en las Grandes Ligas, que no lo mencionó como ganador, y se llama José Canseco.
Sí, señor.
Alex Fernández también estuvo, según anillo con los Marlins en el año 97, y dos muchachos con el equipo de San Luis cubano-americano, Chris Pérez y John Jay. Los dos se llevaron un anillo con el equipo en el año 2011 de San Luis. Así que hay cuatro ahí que le falta hablando.
Yo sospecho que hay muchísimo más que cuatro.
No, bueno, está Mari Martínez, que nosotros mencionamos, Diego Seguí.
Oye, pero yo quiero felicitar al Guajiro por algo que hizo hoy, que es que mencionó como parte del programa a Suave, a Víctor González. Y yo creo que honrar a los caídos siempre es algo que enaltece al grupo.
No, Rafael, no es que lo mencionó porque él pensó que estaba con nosotros, no, lo confundió con Zambi.
Pero de todos modos lució bien cantidad. El homenaje lució bien.
Bueno, damas y caballeros, prometido es deuda, vamos con la temporada número 1974 del béisbol de las Grandes Ligas. Yo podría hablar literalmente 2 horas de esta temporada, especialmente los playoffs, porque hay unos datos tan interesantes que yo estoy totalmente seguro que el pueblo de Cuba desconoce. No porque no quieran conocer, sino porque no tienen acceso a una buena enciclopedia ni almanaque mundial de la pelota. Rapidito, 1974, los equipos involucrados en la postemporada y los Atléticos de Oakland una vez más ganaron la Liga Americana Oeste por 4º año consecutivo y se toparon con los Orioles de Baltimore en el campeonato de la Liga Americana. En el viejo circuito, los Piratas de Pittsburgh contra los Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. En el campeonato de la Liga Americana, que vamos más tarde a hablar de él, Atléticos de Oakland derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-1, y una vez más hubo 2 Mike Cuellars lanzando para el Baltimore, uno muy, 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 muy bueno y otro que no salió del cuarto inning. Y por el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Piratas de Pittsburgh 3-1, y luego en la Serie Mundial, los Atléticos de Oakland fácilmente aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. En las cosas individuales, ya para salir y que todo el mundo pueda meter su descarga, el jugador más valioso de la Liga Americana, Jeff Burroughs, de los Texas Rangers, Steve Garvey, del viejo circuito, Catfish Hunter, fue el premio Cy Young de la Americana, Mike Marshall, de los Dodgers. En la Nacional, Mike Hartgrove, le suena, novato del año, en la Americana, Blake McBride, de los Cardenales, fue el jugador, el novato del año en el viejo circuito. Y en lo que respecta los premios individuales, Rod Carew batió 364, Rob Carr de Atlanta 353, Dick Allen con 32 jonrones, Mike Schmidt con 36, Jeff Burroughs 118 impulsadas, Johnny Bench 119 victorias, Catfish Hunter y Ferguson Jenkins con 25, Phil Niekro y Andy Messerschmidt de los Dodgers con 20, Catfish Hunter en efectividad, Nolan Ryan en ponches 367. Ah, está fallando. El año pasado había ponchado
389. Ya se estaba poniendo viejo, ya.
Y pases robadas, Luke Brock con 118.
Correcto.
Sí, estableció un récord, rompió el de Mary Wills y no se lo rompieron hasta que era normal
de Ricky Henderson,
se robó 130 y hay muchos, entre ellos yo soy parte de esa opinión de que el mejor jugador de todos los tiempos es Ricky Henderson, aunque ¿okay? Cuando vi uno todo lo que hizo en la
gran pelotazo,
sí,
ese año vimos a Hank Aaron romper el récord que nunca pensaron que se iba a romper, el de Babe Ruth, sí, de 714. Yo sé que fue muchas veces más bate, pero lo que fue la cantidad fueron mucho más. Y entonces, señores, créanme que no lo estoy repitiendo, se llevaron el guante de oro Jim Catt, Paul Blair, Mark Belanger y Brooks Robinson. Sí, así que...
Y otros más.
Y al Salón de la Fama fueron exaltados oficialmente, oigan esto, Pro Yankees, Mickey Mantle y Whitey Ford.
¿Cómo no? Ese fue un año, eso fue algo fabuloso porque fue cuando entraron como compañeros. O sea, fueron compañeros de bebida, así que también fueron compañeros de... a la hora de entrar, y entró ese año también, me recuerdo, que Papa Bell,
sí,
un peloterazo de la raza negra, que siempre se ha mencionado como uno de los mejores de todos los tiempos, y bueno, pues ese año entrando
todos. Jugó en Cuba.
¿Cómo que no?
Obviamente todos los que están en el Salón de la Fama de la Liga Negra jugaron en Cuba.
Sí, exactamente.
Los mejores peloteros que había, y naturalmente los mejores de la Liga Negra iban para Cuba, porque para ellos era la maravilla, gran más dinero que aquí, no tenían que viajar a ningún lugar, y llegaba a un restaurante que lo mismo había en chino, que blanco, que negro, y la gente se paraba a aplaudirlo si eran buenos, y si eran malos decía, ahí llegó el estúpido ese, yo no sé.
Exactamente.
No importa con lo que fuera.
Pepe, que ibas a hablar de la Serie Mundial, que fue una gran Serie Mundial, déjame decirte.
Fue una gran Serie Mundial. Primero me gustaría hablar de los playoffs, el campeonato de la Liga Americana. Una vez más, los Orioles contra los Atléticos de Oakland, y los Atléticos le pasaron por encima a los Orioles. Curiosamente, el único partido que ganaron los Orioles fue el primer juego, que lo ganó Mike Cuellar, lanzando una de sus típicas obras de arte. Pero luego, cuando se veían casi prácticamente eliminados, Earl Weaver puso a Mike Cuellar a lanzar en el cuarto juego, lo adelantó en la rotación de picheo y puso a Mike Cuellar en el cuarto partido con solamente 3 días de reposo y regaló 9 boletos en 4 entradas.
Y entonces, cosa que claro, nunca había hecho en su vida.
Eso mismo iba a agregar yo. Fue el pitcher perdedor del cuarto partido y siempre culparon a Earl Weaver por adelantarlo en la rotación de picheo y no estaba listo para lanzar. Por supuesto, Mike Cuellar era un competidor y no le iba a decir que no a Earl Weaver.
A Earl Weaver no se le podía decir que no. Una de las cosas que, y me voy a salir de la pelota, pero me voy a quedar en el terreno, una de las grandes en memorias que yo tengo es de esos playoffs y después de la Serie Mundial fue para quien para mí fue probablemente el mejor, el umpire con más coraje dentro del terreno, que era Ron Luciano, el famoso, yo no sé si Guajiro tendrá alguna historia de Luciano, pero el tipo era espectacular. La bronca de con Weaver eran únicas, porque él dejaba que Weaver hiciera lo que tuviera que hacer, porque él decía que eso era parte del juego. ¿Qué diferencia, eh?
Sí, señor. Y Weaver se quitaba la gorra, hacía en el piso, le echaba tierra, hacía de todo, daba un ataque. Yo pensaba que le iba a dar un infarto un día. El tipo tranquilamente ahí, como se pasaba de roca, lo botaba, punto y viraba.
hay una historia, y no para irme, porque vamos a hablar de la Serie Mundial, hay una historia famosa donde en un día él está ampallando en home y le hacen 6 carreras o 7 carreras a Baltimore. Baltimore está perdiendo 7-0, le hacen 2 más y está perdiendo 9-0. Y en el tercer inning, un bateador le dan un doble, pero un doble que dice que fue fácil, se veía que había sido buena, y vino a gritarle Weaver, y dice que Luciano le dice, hoy, aunque me mientes la madre, no te voy a votar, porque yo estoy disfrutando que tú estés en el dogado, sufriendo como estás sufriendo. eran grandes guerras entre ellos dos, pero Pepe,
un momentito, antes de pasar con la Serie Mundial, quería resumir, así como hice rapidito la Liga Americana, el viejo circuito, porque los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 3-1. ¿Ustedes saben quién estaba en esa alineación con los Dodgers? Bill Buckner, ¿ok? Parte del infield, Ron Say. Aquí comenzó el famoso infield de Ron Say con Steve Garvey y Joe Ferguson, que estuvieron juntos tantos años.
Estaba David Lopes, Bill Russell, que ese equipo, si no me equivoco, y si la memoria no me... Ese equipo en la A, aquí en la Florida, fue... El manager de ese equipo era Leo Posada.
Déjame buscar ese dato. Y otra cosa que es sumamente interesante y es verídica. ¿Ustedes se acuerdan del pelotero mexicano Mario Mendoza?
¿Cómo que no?
Bueno, jugó con los Piratas de Pittsburgh. Ese año. ¿Ustedes saben lo que batió en la postemporada?
¿Cuánto batió?
200.
Rompió la línea.
Justamente 200.
Oye, la calle, tú eres un abusador, por favor.
Pero, o sea, son datos interesantes porque todo el mundo siempre se ríe de la línea de Mendoza. Y mira lo que batió, justamente 200 en la postemporada.
Pero, oye, la calle, tú sabes una cosa. Cuando yo vi eso en la prensa, Mendoza fue instructor de liga menor con el equipo. Digo, pero qué barbaridad, instructor de bateo. Qué cosa.
Eso es esa cosa de la vida. Ahora sí, vámonos a la Serie Mundial, que los Atléticos de Oakland manejaron muy fácilmente, derrotando 4-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Y como siempre, me gustaría comenzar con un socio nuestro muy fuerte, con el cual hemos entrevistado como 100 veces por teléfono, Bert Campaneris. ¿Ustedes saben lo que batió Bert Campaneris en la Serie Mundial 74? 353, con promedio en base de casi 400. Tuvo 6 hits, 2 dobletes, 2 carreras impulsadas. Y no fue el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Tampoco.
O sea, tampoco. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cubano para ganar el jugador más valioso de la Serie Mundial?
Esa Serie Mundial fue un espectáculo para Campaneris y le dieron al más valioso, tú sabes a quién, ¿no?
Recuérdale a todo el mundo.
Sí.
¿A quién fue? A un pitcher.
Exactamente, que usaba, que tenía los bigotes muy grandes.
Sí, a Ronnie, pero ven acá, estamos hablando de que Bert Campaneris batió en 2 Series Mundiales 400 y no le dieron el jugador más valioso en ninguna de ellas.
Sí, correcto.
Bueno, yo creo que Rolly Finger, los bigotes de Rolly Finger era como el jonrón de Mazeroski. Como él vino de relevo varias veces en esa serie y era tan pintoresco con esos bigotes gigantescos encerados, pues vaya, la prensa le cayó bien y a la hora de votar la gente votaron por él.
Sí, vamos a ser muy sinceros, es mi amigo y lo aprecio tremendamente y esto lo hemos comentado él y yo. El tirar el bate el año anterior le causó mucha publicidad negativa a Bert Campaneris. Y yo creo que, desafortunadamente, no debería haber sido así, yo creo que le pasaron la cuenta, como decimos nosotros.
Campaneris ha hecho barbaridades, pero una de las barbaridades grandes que hizo en la Serie Mundial, metió Machucón por segunda base y se tiró rodando y rodando por primera base y gateando llegó a primera base quieto. Una cosa increíble. La gente lo aplaudió. Pero bueno, eso es, él hacía todo lo posible por ganar un juego.
Correcto. Y luego, yo acabé con la palabra Charlie Hosso, que es la palabra que le hace, que como es conocido Pete Rose, muy merecidamente, porque corría, yo diría que el charlijoso, por lo menos cubano, es Bert Campaneris. Es más, si algún día ustedes tienen la oportunidad de ver un partido de pelota con Bert Campaneris, es fascinante, porque es un hombre que está dentro del juego constantemente y te dice, mira, fulano de tal, yo le toco la pelota por ahí, o a este le hago esto. O sea, siempre estaba mirando lo que pasara. Y ya que estamos hablando de Campi Campaneris, ya salió la cabecita, es el bobblehead de él, y el día que lo tuvieron, entregaron 10,000. Es un hombre muy querido en Oakland. Él es uno de los peloteros más queridos en Oakland en la actualidad.
Y otra cosa que quería señalar, porque Campaneris, Luis Aparicio, tuvo 6 años seguidos siendo líder en la Liga Americana en robo de base. Y Campaneris en el 63 empezó y le quitó el puesto y acabó con Aparicio, el líder de todos los latinos en base robada. Así que sí, se lo merece, ¿verdad?
Sí, una pequeña observación. El único partido que ganaron los Dodgers en la Serie Mundial 1974 lo ganó Don Sutton. ¿Ustedes se acuerdan de Don Sutton?
¿Cómo que no?
Que en esa postemporada tuvo un récord perfecto de 3-0 con efectividad de 1.50. Don Sutton, para que ustedes vean. Ganó las 3 aperturas que realizó.
Yo no sé que si otro equipo ha estado tantas veces en segundo lugar en la Serie Mundial como los Dodgers. Primero en Nueva York y después en California. No tengo el dato ese, pero primero ellos estaban detrás siempre de los Yankees cuando estaban allá. Si iban a la Serie Mundial, los Yankees lo pateaban, okay, excepto una vez. Y cuando fueron para California siguieron con la misma cosa. Tenían tremendos equipos, bueno, lo ha pasado últimamente también, tremendos equipos, llegan a la Serie Mundial, pero ahí pierden la Serie Mundial.
Recordemos que en esta serie, Pepe y Rafael y Guajiro, este era el equipo que básicamente formó y La Sorda. La Sorda no era el manager de este equipo. La manager seguía siendo Walter Aston, pero era el grupo que se veía que probablemente se le pasara más adelante, como después pasó a La Sorda. Y son muchachos estos jóvenes, porque recuerden que ellos desde el año, no llegaban a la Serie Mundial desde el año 66, pero en aquel momento eran conocidos como Drysdale y Koufax y todo el resto del equipo. Pero esta era la nueva versión de los Dodgers que venían de a través de las ligas menores. En las ligas menores, a mí nunca se me olvida que la tercera base era Garvey, el shortstop era Ronsey, Buckner era la primera, el catcher era Billy Russell y el center field era David López. Y después todo cambió. Seis fue para tercera, Russell para el shortstop y vino para la segunda David López y para primera el Garvey. O sea que fue un trabajo muy bueno de esa organización que ya empezaba a... Siempre fue una gran organización, pero ya empezaba un nuevo movimiento para dejar lo que ya traían de Nueva York. Este era el equipo que básicamente, de verdad, se consolidaba como el grupo netamente de Los Ángeles.
Bueno, aquí tengo, le voy a contestar a Rafael la pregunta que él hizo. Los Dodgers de Los Ángeles han ganado solamente 2, 4, 6 series mundiales. Sin embargo, han sido los campeones de la Liga Nacional 23 veces.
Ahí bien.
Claro, los primeros tres no cuentan porque no había serie mundial, pero han ido a 20 series mundiales y han ganado solamente 5.
Sí, correcto. Ellos han tenido una época. Pepe, yo sé que estamos al himno y una de las cosas que quería decir en el boxeo, pero mañana lo cuento. Solamente decirte que la de Tyson Fury ha sido pospuesta indefinidamente y va a ser el julio 18 en Las Vegas, iba a ser, pero por lo otro te iba a felicitar a ti, Pepe Lacayo, porque el segundo país latinoamericano con más campeones mundiales de boxeo después de México no es Argentina, no es Puerto Rico, es Nicaragua. Nicaragua tiene en este momento, después que Chocolatito perdiera hace en el año 2017 y todo el mundo pensaba que ya el boxeo nicaragüense caía, ya los Jimaguas, René Alvarado y Félix Alvarado, los cuales son campeones, interesantemente son gemelos, pero uno es campeón en 130 y el otro en 108. Rafael, explícame eso, no sé cómo.
Bueno,
pero...
porque dijeron, ven acá, chicos, vamos a ponernos de acuerdo.
Pues una diferencia.
No comas, oye, suspende los frijoles en la tortilla.
Óigame, y Román González, Chocolatico, volvió a ganar. O sea, que están en este momento en segundo lugar como proveedores de campeones al mundo. Los Aztecas tienen 8. Y bueno, Cuba tiene 3 también, pero los tres de Nicaragua son activos, de como pudiera decir, de organizaciones que de verdad valen.
Todo eso está muy bien, Champi, pero yo no cambio a Alexis Arguello por los tres juntos.
No. Y es más, los tres dicen que el ídolo de ellos es Alexis.
Claro. Damas y caballeros, hasta aquí al Duro y Sin Guantes en la jornada de hoy. En nombre de Champi, Rafael, el Guajiro Peña, los dos Carrillos en el estudio, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Mantenga la sintonía. Esto es Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.